Bueno, Nuria María Oliver Ramírez es ingeniera, es experta en inteligencia artificial, es comisaria de la Generalidad Valenciana en estrategias de inteligencia artificial en esta pandemia del coronavirus. Es doctora por el MIT, el mítico MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en fin, que no es ninguna broma. Señora Oliver, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, muy bien, bueno, gracias.
Nuria, tengo tantas preguntas de tantos ámbitos que hacerle que le confieso que no sé por dónde empezar. Quizá por lo más urgente. El señor Simón, que, en fin, experto que lidera, que asesora en la lucha contra el COVID-19, es la cara más visible, pero hay expertos en áreas como la inteligencia artificial, que también, al parecer, es importante y que, por ejemplo, usted es comisionada. ¿Para qué sirve la inteligencia o por qué es clave la inteligencia artificial en esta lucha contra el virus?
Muy bien, muy buena pregunta. Gracias. La inteligencia artificial tiene diferentes ámbitos donde está siendo utilizada en la lucha contra esta pandemia. El primer ámbito es en ayudar a identificar de una manera más rápida fármacos o vacunas efectivas, ¿no? A través del análisis de datos biológicos, de ADN, ¿no? Etcétera. El segundo área es el área de asistencia o de apoyo a la toma de decisiones clínicas. Por ejemplo, hay algoritmos de inteligencia artificial que son capaces de detectar en pruebas radiológicas la probabilidad de que una persona pueda tener coronavirus o no, ¿no? O hay algoritmos que pueden ayudar a predecir la probabilidad de que una persona vaya a evolucionar favorablemente o no en función de su sintomatología, de sus factores de riesgo, de su edad, ¿no? Etcétera. Y el tercer gran área es el área del uso de técnicas de inteligencia artificial para ayudarnos a tomar mejores decisiones gracias al análisis de datos utilizando estos algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Que nos permita, por ejemplo, anticipar mejor cómo puede evolucionar la pandemia, que nos permita medir si algunas de las medidas de contención que se han aplicado pues están funcionando o no y en qué medida, etcétera. Es en este tercer área en el que estamos trabajando dentro del comisionado desde marzo, un equipo de voluntarios de más de 20 investigadores e investigadoras del sistema valenciano, investigador, pues contribuyendo con nuestro conocimiento en esta lucha, ¿no?, solidaria contra el coronavirus.
Claro, y en función de ese tercer área que usted me señalaba, que es particularmente interesante, o sea, que, es decir, aquella que puede ayudarnos a predecir la evolución o el progreso,
sí,
de la... ¿Usted está en condiciones de aclararme hacia dónde evoluciona la enfermedad? ¿O hacia qué dirección progresa? ¿Y con qué velocidad o intensidad?
Bueno, es una pregunta difícil de contestar. Bueno, tenemos las cifras, ¿no? Vemos que está habiendo un crecimiento exponencial en el número de casos, pero también es importante entender que ahora mismo estamos en una situación de mucha más fortaleza con respecto a como estábamos en marzo, ¿no? Porque tenemos mucha más capacidad para hacer tests, porque conocemos mejor la enfermedad, porque estamos haciendo trazado de contactos, de manera que se están detectando de manera temprana muchísimos casos que en marzo no habrían sido detectados, ¿no? Entonces no se puede hacer una comparación directa, ¿no?, entre la situación ahora y la situación en abril o en marzo. Habiendo dicho esto, obviamente un crecimiento exponencial siempre es preocupante. Ahora mismo, fundamentalmente, tenemos situaciones de brotes, pero son brotes que se están extendiendo. Hay zonas donde puede haber lo que se conoce como transmisión comunitaria, ¿no?, que quiere decir que es transmisión más allá de brotes localizados. Y lo más importante es aplicar esta estrategia, ¿no?, que se conoce como TTA, que significa trazar, para poder identificar a quién testear, para poder identificar a quién aislar. Porque lo importante es que las personas que sean positivas de coronavirus se aíslen para evitar que contagien a otras personas y así evitar la transmisión comunitaria, ¿no? Ese es el principal mensaje. Trazar, es decir, detectar las personas que han estado en contacto cercano con personas positivas de coronavirus para poderlas testear, para poder determinar si son positivas o no y para, si son positivas, pedirles que se aíslen, ¿no? Y alguno de los retos que tenemos Por ejemplo, gracias a los resultados de esta gran encuesta ciudadana que lanzamos en marzo y que sigue activa, que se llama COVID-19 Impact Survey, que animo, por cierto, a todos los escuchantes si quieren contestarla, lo que uno de los resultados de esta encuesta es que casi un 50% de los participantes nos dicen que aunque se tuviesen que poner en cuarentena, no se podrían aislar por diferentes motivos, ¿no? Y esto es importante saberlo, porque si la hipótesis es trazar para testear para aislar, estamos partiendo de la hipótesis de que todo el mundo que se tenga que aislar se va a poder aislar. Y lo que estamos encontrando es que ese no es necesariamente el caso, ¿no? Por compartición de hogar, por tener que cuidar de otras personas, por factores psicológicos, miedo a la estigmatización, que se ha duplicado desde el principio de la pandemia, imposibilidad psicológica de verse confinado, ¿no?, durante más tiempo, y también, obviamente, por motivos laborales y económicos. Imposibilidad de no trabajar durante 2 semanas, miedo a perder el trabajo o dificultades para poder tomarse una baja médica.
Claro. El rastreo, en unos casos manual, de aquellas personas que han estado en contacto, contactados, sí, a una persona que haya resultado contagiada, es fundamental, pero tiene muchas limitaciones, claro. Es decir, hay veces que la tarea es ciclópea, ¿no? ¿Hay alguna otra alternativa? Se habla ahora de las APPs, que pueda ayudar para hacer ese rastreo más práctico.
El rastreo yo lo he llamado trazado. Es el primer elemento dentro de esta estrategia que he comentado antes, ¿no? De trazar, testear, aislar. Entonces, trazar es lo mismo que rastrear. Entonces, es una metodología de la salud pública tradicional, donde la idea es que a cada caso positivo, en este caso cada caso positivo de coronavirus, se le hace una entrevista epidemiológica y en esa entrevista, entre otras cosas, se le pregunta a la persona que identifique con qué personas ha tenido un contacto cercano, es decir, durante un mínimo de 15 minutos en un radio de 1.5 metros, en los últimos X días, ¿no? Por ejemplo, en los últimos 2 días o en los últimos 3 días. ¿Por qué? Pues porque esas personas son las personas que con más probabilidad ha podido contagiar, ¿no? Porque ha estado en contacto cercano con ellas. La idea es, acto seguido, llamar a esas personas para preguntarles por su estado de salud, para determinar su riesgo de haber sido contagiadas, si tienen alto riesgo, hacerles un test y pedirles que se aíslen, ¿no?, etcétera. Entonces, el método tradicional tiene algunas limitaciones y ahí es donde la tecnología y particularmente las apps podrían ayudar. La primera limitación es que depende de la memoria de la persona, porque la persona tiene que recordar cerca de quién ha estado. En segundo lugar, esas personas tienen que tener nombres y apellidos y teléfono, porque el rastreador de contactos les tiene que llamar. Es decir, el método tradicional no puede captar encuentros espurios con personas anónimas en el autobús o en el metro, porque normalmente no les pides su teléfono, ¿no?, cuando estás sentado a su lado. En tercer lugar, tiene dificultades para poder funcionar cruzando fronteras. Y en cuarto lugar, requiere muchos recursos, ¿no? Y esto lo hemos visto con las noticias que ha habido de cuántos miles de rastreadores no se necesitan. Y además estos recursos tienen que tener las herramientas digitales adecuadas para poder hacer su trabajo de manera eficaz. Entonces, entendiendo estas limitaciones, desde donde surge la idea de utilizar los teléfonos móviles, dado que siempre están con nosotros, dado que los móviles podrían de alguna manera contactar los unos con los otros, ¿no?, sin que nosotros nos demos cuenta, intercambiar algún tipo de información para generar de manera automática la lista, ¿no?, de qué otros móviles han estado cerca de mí, por ejemplo, ¿no? Y esa es la principal idea. Habiendo dicho esto, la mayoría de países del mundo hoy en día tienen desplegada algún tipo de aplicación para ayudar al trazado manual utilizando una aplicación de rastreo de contactos. Nosotros también tenemos la nuestra y tenemos que entender que en todos los países del mundo estas aplicaciones se conciben como un complemento al trazado manual y también que tienen sus limitaciones, de la misma manera que el trazado manual también tiene limitaciones, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de las virtudes, ¿no?, y las limitaciones de cada uno de estos métodos. Pero creo que también es importante no perder de vista que tanto las aplicaciones como el trazado manual abordan el primer elemento de estos 3 elementos, que sería la primera T, ¿no?, la T del trazado. Luego tenemos que tener la capacidad de hacer tests y cuanto más rápido mejor para poder determinar qué personas de las que han estado en contacto cercano han contraído el virus o no. Y luego, como he dicho, estas personas tienen que tener la capacidad de aislarse porque al final lo que queremos es evitar que haya una transmisión a otras personas, ¿no? Y para eso hay que aislarse.
Es decir, ¿usted no cree en aquello que dijo la señora Merkel, no sé si al principio de la pandemia o en el pico de la misma, cuando afirmó que la única manera de pasar todo esto es que nos contagiáramos todos?
Bueno, es una afirmación interesante, está alineada con la estrategia de Suecia, por ejemplo, donde han adoptado muy pocas medidas, ¿no? Y yo creo que aquí lo importante es entender que el impacto del coronavirus no es homogéneo en la población, sino que tiene, obviamente, un impacto muy distinto en función de la edad, en función de los factores de riesgo. De manera que una estrategia interesante e importante es asegurarnos que protegemos a los colectivos vulnerables, porque van a ser los colectivos donde el coronavirus va a tener un impacto mucho mayor. Estadísticamente, en principio, el impacto que tiene el coronavirus en grupos demográficos jóvenes no debería ser muy grande y sin duda no es tan grande como lo es en personas mayores, ¿no? Si vemos el porcentaje de fallecidos por coronavirus, ¿no? Hasta ahora, pues vemos que hay una gran diferencia demográfica. Entonces, una estrategia importante a seguir es asegurarnos que protegemos a los colectivos vulnerables, a las personas mayores, obviamente residencias de ancianos, a las personas con factores de riesgo, al personal sanitario, servicios esenciales, ¿no? Etcétera. Si somos capaces de hacer eso, efectivamente hay países que han adoptado la estrategia de decir, bueno, pues dejemos que la gente joven le coja el virus para poder adquirir lo que se conoce como inmunidad colectiva, ¿no? Porque llega un momento en que si un porcentaje elevado de la población ya ha contraído el virus, pues el virus ya no tiene a quién contagiar y entonces pues ya la pandemia no ha lugar, ¿no? Habiendo dicho esto, con el coronavirus siendo una enfermedad desconocida, ¿no?, donde pues hemos estado aprendiendo durante estos meses, también es una estrategia arriesgada, ¿no?, porque nunca sabes cómo puede evolucionar, no sabes realmente si efectivamente el impacto es muy, muy bajo en gente joven o no. Ahora, por ejemplo, pues estamos viendo que hay muchas personas ingresadas en la UCI que son mucho más jóvenes de lo que podríamos pensar, ¿no?, que están entre 40 y 60 años. Entonces, pues bueno, es interesante, ¿no?, entender lo que se está haciendo en otros países y qué estrategias se están adoptando, pero sí que es verdad que yo creo que en todos los países hay una prioridad de protección a los colectivos vulnerables.
Uh-huh. La vacuna, la que llegue, la que la de Oxford, la norteamericana, de Moderna, no lo sé, ¿cree usted que es la solución o es una de las posibles soluciones?
Bueno, en principio, si hay una vacuna eficaz que no tiene efectos secundarios y que realmente funciona, es yo creo que la solución más obvia, porque inmunizas a un porcentaje elevado de la población y entonces ya no hay posibilidad de que haya pandemia, ¿no? La clave es en cómo conseguir esa vacuna y demostrar, ¿no?, que esa vacuna es efectivamente eficaz en un tiempo récord, que normalmente el desarrollo de vacunas lleva años y es algo que, bueno, hay que apreciar el esfuerzo inmenso que están haciendo numerosos equipos de investigación colaborando con empresas farmacéuticas en esta lucha contra reloj, ¿no?, para intentar encontrar una vacuna eficaz lo antes posible. Pero sí, si hubiese una vacuna eficaz, sería la manera más directa de poder inmunizar a un porcentaje elevado de la población y así pues evitar que hubiese este crecimiento exponencial, ¿no?, y erradicar la pandemia, como ha sucedido con muchas otras enfermedades de las que tenemos vacuna, ¿no?, y que ya están erradicadas.
¿Y la aplicación de la inteligencia artificial a calcular la implantación de la vacuna y la efectividad de la vacuna es optimista?
Bueno, es difícil porque realmente se necesita recoger datos. Las técnicas de inteligencia artificial de hoy en día, las que realmente están revolucionando, ¿no?, el mundo, por eso decimos que estamos en la cuarta revolución industrial, son técnicas que se conocen como técnicas de aprendizaje automático a partir de datos. Es decir, aprenden y encuentran patrones a partir de cantidades ingentes de datos, ¿no? Entonces, uno de los retos es cómo conseguir estas cantidades ingentes de datos, ¿no? Entonces, en el contexto de la vacuna, pues se están haciendo ahora ensayos, se están haciendo pruebas, pero se está también captando datos, ¿no?, sobre la eficacia de la vacuna y posibles efectos secundarios, ¿no?, etcétera. Entonces, yo creo que va a ir en paralelo al desarrollo de la vacuna.
Y una última cuestión. Cuando me hablaba usted de aplicaciones que permiten conectar móviles que han estado cerca o juntos y de esa manera poder saber quién persona se arriesgó a contraer la infección o no, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya no sé si plantea algún tipo de problemas de privacidad o no lo plantea. Pero fíjense ustedes, hasta con la noticia que hemos conocido ahora de hackeos a móviles de ministros, nadie se libra de la traje informática. ¿La inteligencia artificial puede hacer que lleguemos a una seguridad total o eso es imposible?
Bueno, seguridad total no existe, eso es lo que dicen todos los expertos en ciberseguridad. Yo no soy experta, pero bueno, puedo compartir mi conocimiento técnico, ¿no?, hasta donde llegue. De hecho, se utilizan técnicas de inteligencia artificial tanto para proteger contra los ataques de ciberseguridad como para atacar. O sea, al final estamos teniendo algoritmos de inteligencia artificial que intentan encontrar vulnerabilidades o que intentan diseñar mensajes muy personalizados que hagan que la persona clique en algún link, ¿no? Porque no podemos olvidar que en muchos casos somos los humanos el punto más vulnerable, ¿no? Porque nos envían un mensaje que parece muy real, que parece que viene directamente, ¿no?, de nuestro jefe o que viene de una persona relevante para nosotros y resulta que es un mensaje 100% falso, ¿no? Y eso ha sido diseñado muchas veces con algoritmos de inteligencia artificial. De la misma manera, se utilizan algoritmos de inteligencia artificial para detectar ese tipo de comportamientos y protegernos, ¿no? Entonces, es una carrera en ambos sentidos. La inteligencia artificial se está utilizando tanto para protegernos, para detectar automáticamente ciberataques, para detectar patrones anómalos, como para intentar entrar, ¿no?, y atacar a sistemas informáticos. Es, yo diría que uno de los principales pilares tecnológicos en el contexto de la ciberseguridad, la inteligencia artificial.
Es fascinante hablar con Nuria Oliver Ramírez, siempre, todos los días. Ha sido muy, muy, muy interesante, créeme, Nuria. Le agradezco mucho estos minutos y le deseo lo mejor.
Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias por el interés, enhorabuena por el programa y, bueno, bienvenidos todo el mundo al trabajo.
Eso es, eso es. Gracias, Nuria, un fuerte abrazo.